Uruguay tenemos una Agencia Nacional de Evaluación de Tecnologías Sanitarias. Es muy reciente, por eso quizás no le suene todavía a la mayor parte de la audiencia, no lo sepan. Temprano decíamos quizás la FDA de Estados Unidos, y sobre todo post-pandemia, tienen idea, las autorizaciones, las evaluaciones que hace. Bueno, vamos a tratar de conocer con el médico que estuvo al frente el proceso de creación de la agencia aquí en Uruguay, de qué se trata, qué cometidos tiene, qué trabajo se hizo y qué trabajos podrá hacer. Le damos la bienvenida, el saludo al médico Edgardo Sandoya. Edgardo, buen día.
Buenos días, mucho gusto.
Gracias por la visita. Es médico, es cardiólogo, profesor de medicina basada en evidencia de la Facultad de Medicina de la Universidad Clyde desde el año 2013.
Sí, provocamos un poco al inicio del programa diciendo, bueno, si hay una medicina basada en evidencia o se enseña esto, ¿quiere decir que hay medicina que no está basada en evidencia, Edgardo?
Bien, un pasito antes, en aras de la precisión, porque sé que ustedes son rigurosos. La agencia... cuando se formó, las dos leyes que la crearon determinaron una gestión ágil basada no en una comisión honoraria como son tradicionalmente esas instituciones, sino en tres gerentes. Entonces, yo participé, no soy el creador. La gerente general es la doctora Andrea Jiménez, el contador Leonardo Basso es, y yo fui el gerente de la parte técnica hasta que, por razones de que la agencia ya estaba funcionando, decidí volver al paraíso, como hablábamos antes de comenzar.
Está viviendo Maldonado.
Que se putaría.
Lo que habíamos dicho, al frente del proceso de creación, ahí, con algunos más, ¿por?
Exacto, humildad, pero realidad. Entonces, la medicina siempre se basó en evidencia. Digamos, que un paso antes, ¿qué es la medicina? Alguien que viene a buscar ayuda, alguien que trata de dársela en una relación humana empática, teniendo en cuenta que hay una asimetría fuerte de información, y etcétera, punto uno, y angustias y demás, dependiendo por lo que venga. Dos, para hacer eso un médico necesita tres cosas. Uno, experiencia. Cuanto más experiencia tenés, cuanto más pacientes similares has visto, mejor lo vas a hacer. Dos, la mejor evidencia disponible, y dejo esto para volver. Y tres, circunstancias, preferencias del paciente. El paciente tiene que, sobre quién va a recibir tu cuidado, y él tiene el derecho a decidir esto sí, esto no, estando bien informado, ¿verdad? Entonces, siempre se basó en evidencia. Una vez yo iba a dar una clase hace 20 años, un ingeniero amigo que trabajábamos juntos en otra organización me decía... ¿Pero vas a ver de medicina basada en evidencia? ¿No se basó siempre en evidencia de la medicina? Sí, siempre se basó en evidencia. Solo que lo que fuimos cambiando, y la palabra surgió a fines de los 80, principios de los 90, para poner énfasis en que la parte de ver si algo sirve o no sirve, hay que tener mucho ojo. ¿Por qué? En medicina cardiovascular lo aprendimos duramente. Un ejemplo breve. Si un paciente después de tener un infarto, es decir, todo el mundo sabe que un infarto es que se muere una parte del corazón porque se tapó una arteria. Si después de tener un infarto uno tiene muchas arritmias, tiene más mortalidad que si no las tiene. Punto dos. Hay remedios con los que uno, dando eso, se le van las arritmias. En los 80 hacíamos eso, le dábamos los medicamentos, le hacíamos un estudio de 24 horas, un Holter, para ver las arritmias, y se le habían ido y estábamos felices porque había mejorado. Un grupo de investigadores en Norteamérica dijo, pero esto no hará daño a la gente. Tomaron un poco menos de 2.000 pacientes, los dividieron la mitad a los que le dieron un medicamento de arritmias y a la mitad un placebo, es decir, una sustancia inerte que no tiene ningún efecto. ¿Y qué se encontró? Sí, bajaba las arritmias, pero duplicaba la mortalidad. Entonces, a partir de los 90 dijimos, ojo, ¿qué pasa con lo que hacemos pensando que una variable indirecta, es decir, una medida de resultado indirecta, como son las arritmias, que lo primero para lo que trabajamos es para que la gente no muera o para que no enferme, ¿verdad? Entonces, a partir de eso, mucha otra investigación. Ahí nos dimos cuenta de que de la mayoría de las cosas en medicina cardiovascular, de ninguna sabíamos qué impacto tenía en la mortalidad. Y lo peor de todo, y que sigue sucediendo hoy en el 2022, es una de las peores cosas que puede suceder. Que uno no sabe que no sabe, es decir, que uno no es consciente de que no conoce algo. Entonces, a veces uno, por no conocer, hace cosas que hoy se han demostrado que hacen daño. Me fui largo, disculpas.
El ejemplo es buenísimo, y la verdad que no lo conocíamos, así que muy interesante.
Y ilustrativo para tratar de entender qué es la evidencia, porque en realidad la información puede estar ahí, pero si no está reunida y analizada correctamente, capaz que la evidencia no está.
Lo que ha ido cambiando, como tú muy bien decís, a lo largo del tiempo, es el rigor con que miramos las cosas. Yo le digo a los estudiantes siempre, el ser humano cambió, las cosas que hacemos cambiar. Lo que aprendimos es a mirarlas mejor y el rigor que ponemos en el método. Lo que cambió es básicamente el método, más allá de las tecnologías nuevas, de los medicamentos nuevos. Todo eso sí, ¿verdad? Digo, pero lo que cambió es la forma en que lo miramos y el rigor que le ponemos. Por eso en McMaster, en Canadá, en una universidad muy fantástica donde yo tuve el privilegio de estar, acuñaron el término medicina basada en evidencia para, de alguna forma, pegar el grito y decir, ojo, que este componente, este tercer componente de la medicina, tenemos que prestarle más cuidado, ¿verdad?
Y Edgardo, si te llevo una cosa que también conversábamos antes cuando hablábamos de esta nota, que es un problema actual, que es la salinidad del agua, los hipertensos, ¿qué habría para decir ahí desde la medicina basada en evidencia?
Bien, lo hablábamos ahora antes de entrar. En dos universidades, en la Universidad Católica y en mi universidad, CLAE, yo doy clases en los posgrados de gestión. Entonces, mi asignatura es gestión basada en evidencia. O sea, la toma de decisiones basada en evidencia en salud va desde el director general de la OMS y afecta a todo el mundo, hasta los directores de salud de los países, pero ahora aprendemos en esta pandemia que no es solo el área de salud, sino que todo lo que tiene que ver con la salud pública, en este caso, el agua y demás. Entonces, aquí estamos hablando de un tema... Ya no es medicina basada en evidencia, es gestión basada en evidencia. Y yo, cuando ayer me llamabas y me planteabas esto, me planteé tres preguntas. Me preocupaba por la forma que se estaba difundiendo ahora. Primero, ¿de qué magnitud es el cambio de los valores de presión arterial al modificar el sodio? Es decir, ¿cuánto cambia la presión arterial, verdad? Yo busqué anoche y tengo 5 o 6 referencias de primer nivel, pero solamente una. Y tengo, si siente ruido de página, porque tengo enfrente a mí, porque basado en evidencia es eso. Uno no tiene por qué acordarse de todo, sabe dónde ir a buscarlo y cuál es el resultado. Entonces, por ejemplo, en resumen de múltiples investigaciones, en las personas con presión normal, baja 1,1 milímetros quitar el sodio. Acá lo estamos viendo por cuánto baja, ¿verdad? Cuánto aumenta es más difícil porque no hay estudios que hayan determinado, vamos a darle sal a ver cuánto le aumenta, ¿verdad?
Problema ético de investigación.
Es verdad. Razonablemente debería suceder a la inversa, no es seguro, no hay evidencia definitiva de ese punto. Y luego, si las personas tienen presión arterial, baja 4 milímetros. Pero si yo les digo cuál fue la última presión que ustedes tuvieron, probablemente, si se la tomaron en algún lugar de salud, le van a decir 13.8, 14.7... Ahí lo que le están diciendo, 130, 80 milímetros. Y esto baja 1 milímetro en los normotensos y 4. O sea, en la forma que habitualmente tomamos la presión en Uruguay y en la mayor parte del mundo, ni se va a dar cuenta uno si le cambió o no le cambió las cifras de presión. Primera pregunta entonces, ¿el cambio es entre 4 y 7 milímetros, dependiendo de los 7 estudios que yo encontré en la presión? Segundo, ¿cuánto tiempo hay que tomarlo para que ese cambio ocurra? Las investigaciones que... lo evaluaron de esta forma, 1 año y pico o 2 es el plazo mínimo para lograr cambios detectables de esa magnitud, ¿verdad? Ojo que cuando uno, esa mirada se hace sobre decenas de miles de personas, y un cambio de 1 milímetro en decenas de miles de personas importa, porque si uno baja 5 milímetros durante 5 años la presión con medicamentos, por ejemplo, reduce el riesgo de ataque cerebral, ¿verdad? Pero tiene que pasar tiempo. Estos cambios no son en todas las enfermedades crónicas y todo lo vinculado a lo cardiovascular es crónico, colesterol, diabetes, glucemia, no importa lo que yo tengo hoy, ni dentro de una semana, ni dentro de un mes, ni importa por los próximos 10 años, 20 años, 30 años. Entonces, cambios en un día, 2 días, 10 días, no, ¿verdad? Y luego, ¿cómo se debe realizar la medida de la presión arterial? Fue la tercera pregunta que me planteé para detectar estos cambios. Bien hecha. Y en Uruguay, nosotros... investigamos en Maldonado, fuimos a ver cómo se tomaba la presión en la práctica con estudiantes de medicina y encontramos que siempre se redondea, nunca en este punto específico, ¿no? Miramos 36 variables de la medida, pero en este punto específico siempre se redondea.
¿Qué te dicen?
13.8, 14.
Y tiene una coma y sigue, pero eso no te lo dicen.
Hoy
cuando vos haces el aparato casero ves la coma y que sigue.
Es coma, 138 milímetros. El aparato casero te dice 137 o 65, pero fíjate que está tan arraigado en nosotros profesionales de la redondear, que una vez investigamos con un grupo de enfermeras de
tienes razón, dice 137, vos decís 13. Está bien, no decís 137, claro, tanto.
En realidad, si redondear sería 14.
Esos 4 milímetros sería 133.
En ese caso, sería de 137 a 133.
Claro, no de 13 a 9, para que la gente entienda.
No de 13 a 9, está muy buena la aclaración.
Porque
muy
si
buena
no, la aclaración. Gente puede entender que me va a bajar de 13 a 9. Si
le va a bajar de 133 a 129, por ejemplo, claro, o lo que fuera.
Claro, que eso es insignificante en general.
Insignificante. En corto plazo. Fíjate que nosotros hicimos una investigación con enfermeras de la Facultad de Enfermería de la Católica sobre 74.000 personas que le tomaron medida de presión arterial el carnet de salud. Sí. Y la presión estaba toda 13.8, 14.7. Cuando el aparato lo mide, como tú acabas de decir, el aparato lo mide, pero está tan arraigado en los médicos el redondeo que leían el aparato y transcribían una cifra redonda. Entonces, ¿a qué voy? Los cambios que van a ocurrir, cambios. perdón, en Uruguay donde todo se le pone intenciones y se piensa, esto tiene que ver cosas políticas, esto no tiene que ver con nada. Yo trato de ser, con todos los sesgos que uno lleva puesto, lo más objetivo posible y decir, dada esta circunstancia, ¿qué sucede? Primero, el cambio de presión arterial va a ser mínimo. Segundo, los cambios de presión arterial, aunque sean mínimos, afectan si se mantienen durante años. Tercero, ¿en Uruguay nos vamos a enterar de este cambio? No, porque... Fíjense, yo, si uno cruza las piernas, por ejemplo, tomarse la presión arterial de manera adecuada requiere un montón de cosas, ¿verdad? Si uno se toma la presión con las piernas cruzadas, por ejemplo, uno tiene un aumento de 7-8 milímetros de la presión arterial, más de lo que estamos hablando. Si uno está incorporado hacia adelante y los músculos de la espalda están en tensión, aumenta 4-5 milímetros de la presión. Si uno viene corriendo porque llegó tarde y no sé qué, entonces... En las condiciones habituales en que tomamos la presión arterial, entonces...
Es interesantísimo porque decís además porque no vamos a tener... la forma que se registra en Uruguay, que ustedes lo vieron, porque lo registramos, lo vemos todos, no se va a poder medir ningún cambio porque esos milímetros no están.
No, esos milímetros no se registran, entonces...
18, 12, no, 9, no te van a decir otra cosa.
Yo a los estudiantes, nosotros hacemos cursos a los estudiantes para meterles en la cabeza a taladro de que esto lo hagan, y mientras están en facultad razonablemente, pero luego van al mundo real y no es un problema único de Uruguay, digo, ¿verdad? Pero bueno, la evidencia de Uruguay muestra esto.
Bien, medicina basada en evidencia. No podíamos dejar pasar la oportunidad de hablar con Edgardo Centolla de este tema. Ya venimos para hablar de la agencia, de la ATS, quizás vean, es así, la Agencia Nacional de Evaluación de Tecnologías Sanitarias. ¿Qué son las tecnologías sanitarias? ¿Qué evalúan? Bueno, ya venimos con eso.
No toquen nada.
Primera parte de la entrevista con el médico, el cardiólogo, el doctor Centolla, que nos fue con temas de actualidad, de coyuntura y con la pasión del doctor por mostrar lo que es la medicina basada en evidencia, con mucha evidencia arriba de la mesa, hablando de lo que sabe y dejando de lado lo que no sabe. Aquí alguien, a propósito de presión arterial, tengo un montón de preguntas de presión arterial, obviamente, porque fuiste para ese lado y es un tema que está muy presente, quizás no tanto como debería, nos contaba fuera del aire, en la salud pública, en las políticas de salud pública. Dice el doctor Centolla, si es el cardiólogo, es, me diagnosticó hipertensión hace casi 10 años en la española. Él pensaba que, dadas mis características, no era posible, cuenta Verónica, pero me indicó un mapa en mayúscula, lo pones una sigla, me imagino, y ahí lo corroboró.
El mapa. Monitoreo ambulatorio de presión arterial, digamos, cuando uno tiene dudas si el paciente realmente es hipertenso o no, se hace este registro que toma la presión cada media hora y a lo largo del día uno tiene la variación. Esto importa en algunas personas, no en todos, no es necesario siempre, porque las tomas casuales de la presión hechas a veces en condiciones no adecuadas, pueden dar presión falsamente alta, ¿verdad? O al revés, pero lo más frecuente es que den falsamente alta.
Ahí nos vamos a la agencia, la nueva agencia que hay en Uruguay, y les contamos de qué se trata.
No toquen nada.
La vida es una aventura. Vivila arriba de un Chevrolet. Y si es Chevrolet, es marca Carter. Visita nuestro showroom y llévate tu próximo cero kilómetro.
Algunos hitos de la creación de esta agencia de evaluación de tecnología sanitaria. Se creó por la ley de urgente consideración en 2020, recibió fondos de la ley de presupuesto del mismo año y el funcionamiento se reglamentó a partir de un decreto del 2021. Un poco lo que hizo Edgardo en la primera parte de la nota sirve para hablar quizás de lo que hace una agencia de tecnología sanitaria, ¿no? Esta cuestión de interpretar, analizar la evidencia disponible sobre qué temas, qué casos evalúa la agencia.
Muchas gracias, Emiliano, una pregunta muy buena. Un segundo antes, tú dijiste tecnología sanitaria, ese es un término que confunde. Me confundió a mí cuando la primera vez me convocaron para que contribuyera a esto. Porque cuando uno dice tecnología sabe de lo que habla, pero cuando dice tecnología sanitaria, ese decreto que tú mencionabas definió bien. Son todas las intervenciones que se pueden hacer en salud. Desde cosas que uno hace para promover la salud, para prevenir la enfermedad, para diagnosticarla, para tratarla, para rehabilitar, pero además, cómo hace para gestionarla, es decir, qué procesos se desarrollan. Tecnologías sanitarias en ese terreno.
Y tecnologías incluso, algunas cosas quizás la gente no tenga en cuenta, como cosméticos o domisanitarios, son esos productos que uno usa, limpieza
alimentos
en el hogar,
especiales,
una fábrica.
¿Sí? Alimentos especiales, alimentos ¿verdad? Especial. Modificados. Todo
es amplio
eso
lo de tecnología.
Es muy amplio el término tecnología. Esta agencia vino a ponerse a tono los legisladores. Tú dijiste que fue una ley controvertida que se creó y es así, pero la votaron todos los partidos este capítulo, ¿verdad? Okay. Existía acuerdo que todo el mundo creía que esto tenía que estar. Bien. Esta agencia vino a ponernos a tono con el mundo más avanzado. La idea es, alguien evalúa de manera independiente y otro toma la decisión. Tomar la decisión de por ejemplo, en un sistema de salud, se incluye o no se incluye, depende de si la evidencia dice que es seguro, digamos que es bueno y que es seguro, pero tiene otro montón de componentes. El económico es el principal, pero muchas otras dimensiones. Entonces, es una cosa sana, y así lo han entendido en muchos lugares, separar la evaluación de la toma de decisión. Esta agencia termina con un informe diciendo, la evidencia que existe de esto dice tal cosa respecto al beneficio, respecto al riesgo.
Pienso en un ejemplo reciente, quizás era un escenario muy particular, pero esta contradicción la vimos acá cerca, en Brasil, ¿no? Brasil tiene una agencia, Anvisa, que hacía recomendaciones y el presidente Bolsonaro a veces iba en contra de esas recomendaciones. Eso es lo que vos decís, digamos, a veces la decisión política puede ir en contra de lo que dice una evaluación técnica.
Los tomadores de decisión en salud tienen distintos niveles. Puede ser a nivel político, puede ser en una institución, puede ser, ¿verdad?, en un centro particular. Y eso también lo vivimos aquí. ¿Se acuerdan cuando la pandemia, que el GACH planteaba determinadas cosas y los tomadores de decisión iban por otras? En definitiva, las decisiones las toman los tomadores de decisión, las agencias lo que dicen, esto sirve o no sirve. Cada uno tiene, es como Antón Pirulero, cada cual atiende,
claro,
su juego.
Pero ¿cómo está la conformación técnica? Vos decías, participaste ahí del proceso de creación, la gerencia, los cargos gerenciales, porque ahí hay un tema, ¿no? Si cambian por periodo electoral, digamos, tenés un tema más complejo que si no cambian.
Miren, a mí cuando me invitaron a venir a esta agencia, y le confieso que lo pensé mucho, porque yo cuando me invitaron a ir a la facultad, hace 10 años dejé la actividad asistencial, hacía 20 había dejado la actividad de gestión, pero bueno, tengo mucha experiencia en esto y valía la pena poder aportar en la medida de lo posible. Por hacer la introducción me
No, el punto de la pregunta de la rotación de la gerencia, que los cargos no acompañan el periodo electoral.
Me invitaron a esto, me fundamentaron que se hacía una gobernanza basada en tres gerentes para darle más agilidad. Tradicionalmente vieron que las comisiones honorarias o el Fondo Nacional de Recursos tiene una comisión honoraria administradora de muchos integrantes, y eso hace que la toma de decisiones lleve más tiempo y sea más compleja. Esto funcionó muy bien, porque con Andrea y con Leonardo funcionamos muy bien y muy eficiente. Como contrapartida, lo que tú decís, los cargos están vinculados a la política directamente, en el sentido de que cambia el gobierno y las autoridades cambian. Y entonces, a diferencia del Fondo Nacional de Recursos, por ejemplo, para dar un ejemplo muy conocido, en la cual cambian las autoridades de la Dirección General, etcétera, pero la gerencia técnica y la gerencia administrativa siguen, ¿verdad? Digo, porque entonces, qué difícil que es cuando se planean cosas, ¿verdad? Y se decide, vamos por este modelo, luego ver los impactos. Entonces, eso es una
limitante. Hay una dificultad, una limitante, ¿ves?
Una limitante. Bien. Eso es una limitante, porque conseguir personas para que trabajen en eso, que además para trabajar en esto no podés tener ningún cargo vinculado a la salud ni participación, claro, en nada vinculado a la salud, es muy difícil. Si uno está en una etapa de la vida como la mía, que ya estás retirado y... Entonces, no es un problema la economía central, sí, pero en una etapa media de la vida...
Claro, capaz que con 45 años dejas todo...
Tienes que dejar todo para jugarte a esto, y en 4 años te quedas sin trabajo. Entonces,
Edgardo, y para poner un ejemplo de lo que han trabajado en la agencia, al menos en este tiempo y en esa conformación, ¿con cuántos técnicos cuentan? ¿Cómo formaron esos técnicos? ¿Y qué nos podés decir de algún análisis que hayan hecho?
Bien. Muchas gracias por la pregunta, porque si no me iba a olvidar. La experiencia mejor que he vivido en mi vida en formación ha sido la de esta agencia. Nosotros, Andrea Jiménez, la gerente general, y Leonardo, yo me integré cuando ya ellos dos estaban, tenían la idea de, por una razón de peso además, el dinero que pueden pagar no es demasiado a los técnicos, entonces conseguir gente de nivel para esto, la mayoría está en la industria farmacéutica, punto uno. Pero dijeron, apostemos a jóvenes y lo formamos. Entonces hicimos una convocatoria a jóvenes y les pedimos, de cualquier profesión, con por lo menos 3 años aprobados de universidad o recibidos en el primer año, que le guste investigar, que le guste manejar con rigor los datos, que le guste que maneje el inglés de manera razonable. Hicimos una prueba en inglés, le dimos un trabajo para analizar de manera tal que lo pudiera responder cualquier persona con cualquier formación. Luego, 3 pruebas distintas, luego una entrevista personal, y así seleccionamos 30 jóvenes que me desafiaron durante 6 meses como nunca, porque todos estos temas de los números y de la evidencia y demás, a los médicos normalmente no les resulta muy atractivo. A los estudiantes de medicina tampoco. Entonces, uno tiene que pelear con los estudiantes para que vayan. En los posgrados de gestión, que yo mencionaba hace un rato, la gente sabe que eso importa y le presta un poco. Pero a estos muchachos les gusta. Entonces, 4 horas, cada día durante seis meses, fue impresionante el esfuerzo para poderle seguir el ritmo y para poderlo.
¿Y de qué formación venían?
La mayoría de ingeniería química, otros de medicina, otros de fisioterapia, otros de nutrición, otros de economía, otros de, estoy siendo injusto porque me olvido, de biología celular, de farmacia, de múltiples. Esto no fue una idea original. Los organismos del mundo de este tipo dicen que esa es la mejor estrategia porque uno tiene miradas de distintos lados, ¿viste? Nos falta gente de sociología, nos falta gente de psicología, ¿verdad? El profesor Bernardi, con un amigo con el quien discutíamos estas cosas, falta la mirada de las personas en decidir, ¿verdad? Yo, qué cosas analizar y cómo formular las preguntas para analizar, ¿verdad? No. Ejemplos de cosas que fue la segunda parte, Emiliano, de lo que me preguntaba. Ejemplos de evaluaciones múltiples. A esta altura hay un montón. Las tres de cannabis medicinal, las cuatro, perdón, de cannabis medicinal que nos pidió la agencia, en la Academia Nacional de Medicina, la Academia Nacional de Medicina, por su preocupación del tema, fueron las que más difusión pública han tenido, ¿verdad?
Uh-huh. Y te llevo a un tema que es interesante porque también tiene difusión pública, y no sabemos si ustedes hicieron análisis, que son los medicamentos de alto precio.
Es uno de los temas, la ministra de Salud, yo había dejado la agencia, de hecho me iba de viaje, y el domingo recibo un mensaje de alguien que no conocía, me dice, soy Karina Rando, tengo una propuesta para hacerte, bueno, me pidió que fuera su asesor personal en tecnologías sanitarias. Yo no quería más la gestión, por eso había abandonado la agencia, pero asesoría a distancia y por Zoom es otra historia. Entonces, uno de los temas que me pidió es que ayudase en este tema de la medicalización de la salud. Es un tema complejo, con muchísimas puntas, ¿verdad? Pero en esencia lo que está detrás de todo es, los recursos de salud son finitos, acá y en todos lados. Estados Unidos, por ejemplo, es el país que más dinero destina a la salud en el mundo, cuando uno lo analiza como porcentaje del Producto Bruto Interno. Desde hace 20 años está en el lugar uno. Cuando entró Obama a la presidencia había 50 millones de personas sin cobertura sanitaria, ¿verdad? Entonces, es decir, el país que más plata gasta en salud, un montón de gente estaba afuera. En Uruguay eso por suerte no pasa porque tenemos un sistema de salud, ¿verdad? Que es muy bueno en ese sentido. Entonces, si los recursos son finitos, yo les podría mostrar múltiples ejemplos, el tiempo no da, ¿verdad? Pero cuando uno invierte mucho recurso en tecnología muy cara, normalmente el impacto que tiene en la población es muy bajo. En cambio, invirtiendo en tecnología menos cara, eventualmente sí. Por ejemplo, en el Reino Unido la mortalidad de cardiovasculares bajó 50% en 20 años. ¿Qué fue lo que determinó mayor impacto en la reducción de mortalidad? Las medidas de control de tabaco. De esa reducción de 100%, el 62% fueron de medidas globales, el 50% de ese control de tabaco. En el otro extremo, el 7% de procedimientos como angioplastia y cirugía cardíaca y demás. Esto no quiere decir que la angioplastia y la cirugía cardíaca no sirvan. Son muy buenos y para quien los necesita, imprescindibles. Pero uno tiene que tratar de aplicarlos de la mejor forma porque allí concentran muchos recursos que si lo destina a acciones más globales, pueden tener un impacto poblacional mucho mayor. Entonces, se trata siempre de un equilibrio sobre esas dos cosas, ¿verdad? Y el judicializarlo lleva a una situación muy mala porque un juez, que es un ser humano, frente a una situación de un ser humano, siempre va a decir, esto hay que dárselo, y es lógico, no puede decir otra cosa, ¿verdad? Pero los médicos que tenemos que manejar todo el panorama completo, tenemos que saber que cuando decidimos poner muchos recursos en alguien, muchas veces sin justificación, ese es el problema, cuando se justifica, sí, pero muchas veces sin justificación, le estamos quitando recursos ¿a quiénes? A los más pobres, a los más chiquitos, a los que tienen menos voz, etcétera.
Sí, cuando se da esta discusión mediática, además, de judicial, se da una vida es una vida, si es 3 meses más de calidad de vida, 3 meses de calidad de vida, y cada uno en su familia, en su ámbito, pelea por eso, y eso es lógico, y está bien, y
es
se entiende.
Es así, tiene que ser así.
O sea, que se pone ante un juez que le muestran es eso, una persona que podría tener...
A mí una vez me tocó, cuando yo fui asesor muchos años del Fondo de Recursos en Medicina Cardiovascular, de hecho, hasta antes de entrar en la agencia, que tuve que dejarlo, y me gustaba mucho ese tema. Pero bueno, una vez en Tacuarembó, el juez me dice, yo entiendo mucho todo lo que usted me dice, doctor, pero él es una persona, su doctor me dijo que le va a hacer bien. Toda la evidencia mostraba de que la probabilidad que le hiciera bien era casi nula. Pero bueno, y es razonable, y así tiene que ser, ¿verdad? Pero bueno.
Ahora, claro. Eduardo, hay una cosa que se da en esta discusión, que muchas veces, no solo la judicialización, sino también que se lleva al terreno político, ¿no? Cuando uno está en un lugar, por ejemplo, en la oposición, se suma quizás a un reclamo hacia, pero cuando cambia el signo político del otro lado, wow, puede pasar lo mismo. Ahí hay otra parte también que se mete en este tema,
digamos. Absolutamente. Este es un país fantástico. Yo lo elegí para vivir, teniendo posibilidad de vivir en muchos lados, porque me encanta como somos. Es un lastre en nuestra forma de ser en ese sentido, que politizamos todo. Por ejemplo, lo que tú decías, medicina basada en evidencia parte de una pregunta de investigación siempre. ¿Qué mejor que la pregunta la formulen los que conocen del tema, pero los que lo viven también? Por ejemplo, en el sistema británico de salud, una guía de práctica de cesárea, juntaron alrededor de la mesa muchas personas, entre ellas madres, para decir, bueno, ¿qué preguntas les interesa saber? Por ejemplo, ¿cuántos días voy a estar operada si me hago cesárea o si tengo parto vaginal? ¿Cuánto? Y eso las personas digo que no tienen nada que ver con la medicina lo pueden hacer. Por supuesto que sí. Armar una mesa donde haya gente de distintas miradas, el administrador y todos contribuyan a la pregunta es clave. Yo se lo propuse a Andrea y a Leonardo del principio y ellos me tuvieron que atajar mucho tiempo por esa razón. Porque en Uruguay, si uno abre una puerta a este tipo, generalmente termina politizándose y entonces los que están en un momento de un lado le van a dar por un lado a los que están... Pero qué mejor si un día pudiéramos llegar a la madurez suficiente de para tomar una decisión de esto se incluye o no se incluye. Primero, definamos preguntas de investigación. La agencia tendría enorme interés en que eso se hiciera, con opiniones de todos los que están interesados en el tema, que pueden ser todos los ciudadanos. A partir de eso, busquemos qué evidencia, y luego, en base a esta evidencia, por ejemplo, NICE, que es el instituto más prestigioso de evaluación de tecnologías sanitarias en el mundo, hace eso. El principio de la evaluación da participación para ver qué cosas vamos a preguntar de esto. Y cuando está el informe borrador puesto, lo somete a consideración pública de todos. Uruguay quiere hacer lo mismo. Nos ata ese tema de nuestro uruguayés, ¿verdad? Tan bueno en algunas cosas y tan compleja en otras.
Ahora vos al arranque dijiste, la agencia hace una evaluación técnica y un informe. Hasta ahí llega el trabajo. Pero después están los decisores. Ahí es inevitable, digamos, la decisión política. O sea, se va a politizar el tema, no en la elaboración del informe, pero sí después en la decisión que hay que tomar. Porque la agencia no decide.
La agencia no decide. La agencia dice, la evidencia respecto a esto es tal y cual. El decisor va a ser el que haya solicitado el informe. Por ejemplo, la Academia Nacional de Medicina solicitó este informe para hacer acciones a nivel público de acuerdo a lo que ellos entiendan que deben hacer. Puede ser un laboratorio que le solicite a la agencia una evaluación y la agencia va a dar y después puede ser el director de la institución sanitaria que diga estos procesos que estamos haciendo son adecuados o no son adecuados y después tome acciones o puede ser lo que tú apuntabas, ¿verdad? El gobierno nacional que decida. Sí, eso, la decisión es del tomador de decisión.
¿Y
siempre
la transparencia de lo que la agencia investiga e informa está dada por quien se lo pida? Porque si es un privado, eso primero se le da al privado.
Lo que pasa
si
es que hay temas, no, hay temas de reserva, ¿verdad? En que eso se maneja a nivel de la parte jurídica de la agencia, que se firma un contrato con el quien solicita la información, ¿verdad? Lo que son transparentes son los procesos que se siguen y los elementos que afecten acá ya estoy hablando de mi visión y no estoy hablando de lo que ocurre en la agencia. Yo ya no estoy en la agencia, soy asesor externo a ella, ¿verdad? Yo creo que debería llegar un momento en Uruguay que los informes, la mayoría de ellos, sean públicos de manera tal que alguien los pueda leer, ¿verdad? Y decir, no estoy de acuerdo porque ustedes dicen que este estudio, pero en realidad se omitió este y el otro no estaba y eso, ¿verdad? Ese es el constructivo, sería muy bueno.
Y otra cosa que con esto que deciste, Eduardo, ¿quiénes le pueden solicitar informes a la agencia? ¿Y qué pasa con lo que sucede hoy, que fue un problema quizás para el Ministerio de Salud Pública cuando no existía la agencia, que es, vos decís, el rol que juega la industria en esto, las asociaciones de pacientes, quizás los vínculos que a veces existen también, porque no es solo un ciudadano que tiene una curiosidad muchas veces, sino que también hay agrupaciones donde no tiene que ver quizás la politización y sí tiene que ver la industria farmacéutica, vos decías, la dificultad para conseguir técnicos también. ¿Cómo se mantiene la agencia con un criterio independiente de eso, de ese tipo de intereses que van a estar alrededor de este tema?
Es un tema bien complejo, ¿verdad? La salud es un área donde hay mucho interés económico de muchos lados. El legislador fue muy sabio porque dijo, y eso, o el legislador o quien redactó el decreto, no recuerdo, dijo, solo se puede trabajar en este lado, eso te elimina conflicto de interés, ¿verdad? Pero los conflictos de interés son un tema serio. En la conferencia que yo di en la Academia Nacional de Medicina mostraba cómo, si una investigación es financiada por la industria que vende ese producto, hay 4 veces más probabilidad de que dé positivo el resultado que si no lo es. O si lo hacen, si los investigadores reciben pagos de las empresas que venden esos productos, también se multiplica por casi 4 la probabilidad de que dé resultado positivo. Entonces, en la agencia lo que se pide es una declaración de conflicto de interés de quienes entren a trabajar en la misma y y luego la dedicación exclusiva, ¿verdad? Entonces eso limita la gente que entra, pero eso garantiza
¿Y la priorización del tema que se elige para evaluar y quién lo lleva?
Bueno, todo eso es un tema en caliente y en marcha, porque el principal cliente de la agencia es el gobierno, ¿verdad? Pero también hay, ya les mostré el ejemplo de esto de la Academia Nacional de Medicina, un investigador privado que estaba investigando en tema que ustedes recurren, que es el tema de microbiota o por ahí, ¿verdad? Sí. Y que nos pidió un análisis de la evidencia de tal tema a tal punto, ¿verdad? El que lo pide. ¿Cómo? Una de las cosas en las que estoy trabajando actualmente es cómo hacer la priorización bien entre el Ministerio de Salud y la agencia para que esa cosa fluya de una manera adecuada. Porque vean, este bendito país nuestro que uno disfruta tanto de tantas cosas, está lleno de buenas ideas, que a veces no se acompañan de los recursos. Por ejemplo, esto que antes no se hacía en Uruguay, evaluación de tecnología, sí, claro que se hacía, pero lo hacían dos personas en el Ministerio de Salud. Entonces, la lista de cosas que están atrasadas para evaluarse es las dos personas que en algún momento eran más, que trabajaban allí, altamente competentes. De hecho, hicimos un concurso para seleccionar no los técnicos jóvenes que nosotros formamos, sino los técnicos experientes, y entraron tres, y los tres habían estado antes en el ministerio, tienen doctorados en el exterior, en fin. Pero entonces digo, antes se hacía, ese es un tema todavía no resuelto, pero sobre el que hay que trabajar, pensando en esos principios, ¿verdad? Digo, priorizar cosas que afecten a mayor parte de la población, que tiendan a la equidad, que mejoren aspectos no resueltos, porque un problema común en la terapéutica es lo que se llama Me Too en inglés. Hay un medicamento que baja la presión, el que vende fabrica uno parecido, ¿verdad?, que cuesta mucho más, entonces ahora la presión es para entrar el nuevo, el parecido.
Sí, pues ya es una larga lista de cosas atrasadas. Estamos en el final de la nota tratando de conocer de qué se trata la ATS, la Agencia Nacional de Evaluación de Tecnología.
Perdón, ¿sabes que ahora se llama AETSU? Porque
cambié la sigla, pero me saqué del decreto.
¿Sabes que la agencia, una de las cosas que cambió fue hace unos meses entró una fantástica comunicadora que me dio muchos tips para cuando yo hable con ustedes, las cosas que debo tener presente.
Coaching.
Una vez cuando yo estaba en SWAT, hicimos una cosa y nos dijeron media training, ¿verdad? Pero eso, ¿verdad? Entonces, AETSU, se llama Agencia de Evaluación de Tecnologías Sanitarias de Uruguay.
Sí, le pusieron todas las letras en la sigla.
Un nombre medio japonés, pero...
Bueno, allí participó de esta formación, creación, Edgardo Sandoya, médico, cardiólogo, profesor de medicina basada en evidencia. Un placer el contacto, conocerte. Seguiremos molestando por estos temas, evidentemente. Sandoya, gracias.
Un gusto. Gracias. Es un placer poder llegar a mucha gente. Sé que a ustedes lo escuchamos muchos, así que encantado.
Gracias, Sandoya.
No toquen nada. Conducción, Joel Rosenberg, Ricardo Leiva.